Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganés.org.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes, bienvenidos un lunes más, hoy 27 de enero del año 2014, de 8 a 9 de la tarde, nuestro programa Ecohuertos Ecointegral, quien les habla, Liliana Borsellino.
Buenas tardes, desde el equipo humano de Osorvay y nuestro programa Ecohuertos Ecointegral, saluda a todos nuestros amigos ecoplanetarios, deseamos que los sueños e ilusiones en cada uno de vosotros se plasmen realidades y cada proyecto se realice con entusiasmo, con esa constancia y con alegría para que su recorrido junto a los logros estén colmados de ilusiones transformadas en grandes éxitos. Quien les habla, Lucy Soul. Y desde aquí, darle un gran abrazo y saludo en la mesa de sonido y en controles a Raúl, que nos asiste hoy. Y desde aquí también pedir a todos los oyentes y a quien conocéis, a Margarita, que pongamos en oración para que se restablezca, ya que la tenemos malita en la UCI, está ingresada, y deseamos que todos, con esa buena energía que enviemos, le ayudemos para que sane y esté perfecta entre nosotros. Muchísimas gracias, porque todo sé que lo vais a hacer.
Así es, esperamos entonces que Margarita pronto esté de nuevo de vuelta acá en nuestro programa, en su sana y perfecta salud. Y si desean escuchar nuestro programa en directo, pues pueden visitar la página www.ecoleganés.org y también pueden descargar allí todos nuestros programas anteriores dando un doble clic a programa Eco Huerto y allí lo encontraréis todos. Si desean comunicarse con nosotras, solo deben hacerlo a través de nuestro correo electrónico azorbaex.ecohuertos@gmail.com. Y recuerden que pueden visitar nuestro Facebook azorbaex.ecointegral@gmail.com.
Y agradecemos a nuestro patrocinador, El Horno de Leña, una empresa con una trayectoria de 30 años en la elaboración de productos al estilo tradicional y ecológico, dedicando el tiempo necesario para el buen hacer de cada uno de los procesos de producción. Lo que nos gusta de este productor y de este horno de leña es que todos sus productos son procesados con agricultura ecológica.
Y entre su amplia gama de productos destacan el exquisito pan, que tiene una variedad muy amplia, las galletas, también las pastas, la bollería, los cereales, la miel, los diferentes zumos de diferentes sabores, frutos secos, harinas, legumbres, azúcar y muchos más. ¿Dónde podemos adquirirlo? A nivel nacional, en las diferentes tiendas de dietética, herbolarios y tiendas de productos ecológicos. El Horno de Leña, una dulce y sana tradición española. Y nuestro saludo especial a Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM y su emisión online a través de la www.radioiris7.es, emisora que transmite nuestro programa en directo todos los martes de 10 a 11 de la noche y en redifusión los miércoles de 9 a 10 de la mañana.
Y nuestro saludo a los compañeros de Radio Puga, 106.7 FM en Aranjuez, emisora donde se retransmite nuestro programa Ecohuertos Ecointegral, todos los jueves de 11 a 12 de la mañana, y a todos ellos nuestro agradecimiento.
Jardinería y horticultura. Cocina con nuestras tres S's, de sano, sencillo y suculento.
Muy bien, y comenzamos entonces con jardinería y horticultura. Hoy hablaremos de la zanahoria, Lucy.
Pues sí, la zanahoria, que es una planta bianual de 40 a 60 centímetros de altura, con la raíz pivotante, gruesa y alargada. Sus hojas están profundamente divididas y sus flores son blancas y pequeñas. Y sus propiedades, bueno, es rica en potasio, en vitamina A. Es importante en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Sus pectinas ayudan a reducir las tasas de colesterol malo. La preparación del suelo y la fertilización debe ser de la siguiente manera. Esta hortaliza le gustan los climas húmedos y templados, los suelos profundamente mullidos, frescos y ricos en materia orgánica. Procure no cultivarla en un suelo pedregoso donde su raíz podría ahorquillarse. Siembre y cabe surcos de 25 centímetros de profundidad y a 30 centímetros de separación entre sí. Procure eliminar todas las piedras, raíces y otros detritos. Si el suelo está seco, moja el fondo de los surcos, reparta entre ellos la semilla, pero sin sembrar con una excesiva densidad. Aun cuando tenga que aclarar más tarde esa parte, aprisione las hileras de la semilla con la parte posterior de un rastrillo y riegue en lluvia fina. Y esto lo tienes que hacer por poco tiempo después de la germinación. Aclare las jóvenes plantulas de cada 8 a 10 centímetros. Para escalonar las fechas de siembra, bueno, es mejor cultivar numerosas variedades para poder escalonar las cosechas. Esto se hace en febrero, en marzo, siembre en un lugar bien soleado para cosechar en junio, julio, y siembre de marzo a julio para obtener una cosecha más tardía. Siembre preferentemente con luna menguante. ¿Y la cosecha? Bueno, ¿cómo lo haremos? Recolecte zanahorias a medida que le vaya necesitando. Con tiempo frío, cubra el paterre de la zanahoria con una capa de hojarasca, de turba o de lecho, de 10 centímetros más o menos de espesor. Si tienes que arrancar zanahorias, hágalos con tiempo seco, poniéndolas a enjuagar sobre el suelo durante 2 a 3 días antes de guardarlas. ¿Cómo las podemos conservar? Bueno, de la siguiente manera, las zanahorias se recolectan en invierno. Pueden conservarse a resguardo de las heladas, preferentemente dentro de arena, durante unos cuantos meses. También puedes guardar algunas raíces en la nevera durante 2 a 4 semanas después. Le cortas el follaje y este también se puede guardar. Y esto fue tomado del libro de Horticultor de la A a la Z de Michael Caron. Me gustaría mucho hablar sobre unas propiedades interesantes e importantes. ¿Qué te parece, Lili?
Pues sí, porque si hablamos de zanahoria, pues podemos hablar de la savia naturaleza, así es, y sus propiedades.
Ajá, entonces vamos a hacer lo siguiente. Colocamos en un caso medio litro de agua o un litro, depende de lo que quieras hacer. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Mira, vamos a empezar. Medio litro de agua o media zanahoria, una zanahoria, la podéis rallar. Colocáis allí pétalos de caléndula, unas ramitas de perejil. Esto lo dejáis servir y luego lo apartas. Esto lo colocas en un tamiz, lo cuelas y lo colocas aparte en una cacerola que no sea de metal, puede ser de cerámica. ¿Para qué sirve? Bueno, mira, si nos tomamos una tacita antes de dormir y una en ayunas, pues nos sirve para las personas que sufren de los nervios, las personas que sufren de insomnio, enfermedades del estómago, para la escamación de la piel, para el acné, los que abusan a veces del consumo del café, los que abusan del consumo del cigarrillo, sirve para los problemas de gastritis, para el acné, pues es importante si te tomas una tacita en la mañana, el otro en la noche, y luego la cara, ¿verdad?, la puedes tú enjuagar con el agua. De igual manera, deberéis lavar las zonas si tienes escamación en la piel o las zonas afectadas. Y luego te secas con pañito de algodón. Realmente esto regenera la piel, la tonifica, porque el color naranja de la zanahoria se debe a un compuesto antioxidante que se transforma en vitamina A, el caroteno. Es una fuente de vitamina E. Y del grupo de las vitaminas B, de los folatos, y del grupo de la vitamina B3. Esto quiere decir que ayuda a oxigenar y en minerales es muy rica porque aporta esa cantidad de potasio que necesitas, de fósforo, de magnesio, de yodo, de calcio. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, que a lo que tú tomes la tacita en la noche, como tú ya vas a acostarte, al poner en reposo, todos estos nutrientes te van a ayudar. Y como lleva las cantidades de perejil, pues el perejil es diurético, es antioxidante, previene el envejecimiento de células, es antiinflatulento, es carminativo, ayuda a expulsar los gases y favorece para el apetito. Es rico en minerales, en fósforo, en calcio, en hierro, en azufre y aporta vitamina C. Ayuda a fortalecer el organismo de agentes externos, fortalece el cabello y fortalece las uñas. Y la caléndula, pues es antiséptica, bactericida, coadyuvante, en tratamientos antiinflamatorios, contra dolores y todas las enfermedades de la piel, desinflama y regenera. Ayuda a sanar velozmente las heridas, las quemaduras, las úlceras y repara todos los tejidos cutáneos. Ayuda a las venas varicosas. Para los bebés es increíble. Tú colocáis el agua de la misma manera y en la parte que esté apretada del niño, o sea, en su cuerpito, la zanahoria, el perejil, la caléndula, calma y sana las rozaduras que a veces le puede hacer el pañal o la irritación que a veces tienen los bebés en la piel. Esto le ayuda, tú le llegas, le lavas la parte afectada y esto ayuda muchísimo a desinflamar y es que le sale nueva piel. Esta producción de colágeno ayuda a proporcionar e incrementar la cantidad de sangre que fluye en las partes lesionadas, reparando así tejidos internos y cutáneos. Y si la tomas, pues ayuda muchísimo, porque ya al tomarla y utilizarla en la piel, pues ayuda a regenerar estas partes afectadas. Realmente regenera la piel. Te lo digo porque es probado, lo he probado, yo lo he probado y es verdad que es increíble. Así que ese consejo para vosotros, espero que lo pongan en práctica y que sea de utilidad.
Gracias, Lucy. Importantísimo y además muy práctico de hacer. Cocina con nuestras tres S's, de sano, sencillo y suculento. Y hoy pues traeremos para estos tiempos fríos una estupenda receta, garbanzos con crema de verduras. Pues con las bajas temperaturas pues comienza a apetecer los platos de cuchara, económicos, saludables y sencillos. Y los ingredientes para esta estupenda receta, bastante económicos y además muy pocos. Para llevar aceite de oliva, 2 dientes de ajo, media cebolla, 4 zanahorias, 1 tomate, 2 puerros, pimiento rojo y verde, 1 pizca de sal y 1 bote de garbanzos previamente cocidos. O si prefieres comprarlos crudos y tú mismo cocerlos, pues también puedes hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es preparar un sofrito con el aceite de oliva, la cebolla, el ajo. Y a continuación depositar 4 zanahorias laminadas previamente, 1 tomate natural troceado, 2 puerros picados, 1/4 de pimiento rojo y otro verde, también por supuesto troceadito. También se pueden añadir otros vegetales al gusto, como puede ser acelga, espinaca o calabacín. Si te prefieres alguno de ellos en particular, pues lo puedes colocar allí en esa crema de verduras. Dejamos reposar la verdura durante 20 minutos y posteriormente la pasamos por la batidora, consiguiendo pues una crema lo más líquida posible, porque luego pues le agregaremos los garbanzos, entonces la cremita que hagamos pues que sea lo más líquida posible. Por último entonces vertemos esta crema en una olla profunda, añadiendo un poco de agua si nos ha quedado espesa y también de preferencia al gusto de cada quien. Y cuando hierva esta crema, pues echamos el bote de garbanzo o los garbanzos que ya hemos cocinado previamente. Y esperamos entonces a que todo esto se cocine durante una media hora. Esta sería entonces una receta estupenda, muy buen provecho y ha sido tomada de Gente en Madrid, del periódico Gente en Madrid. Y continuamos con más tips de salud y hoy hablaremos entonces de salud ecointegral a través de este artículo fascinante llamado Autocuración Consciente, que ha sido tomado de la revista El Universo Holístico y dice así: Como herencia residual de nuestros antepasados más primitivos, tenemos la capacidad de almacenar combustible de una forma ilimitada en previsión de épocas de escasez de alimento, de frío y de trabajo duro. Actualmente seguimos comiendo cada día como si fuese el último. Y además, la mayor parte de las horas nos las pasamos sentados. El resultado, pues, son kilos de más y un exceso de residuos metabólicos que somos incapaces de eliminar. Cuando ingerimos nutrientes por encima de nuestras necesidades calóricas, estos se acumulan en forma de grasa. Tanto los aminoácidos como la glucosa en exceso se transforman en ácidos grasos que, junto con los lípidos de la dieta, engrosarán nuestros tejidos adiposos. Lo que intoxica nuestro medio interno no son solo los típicos tóxicos como el alcohol, el tabaco, las drogas, etc. Es todo aquello que bloquea nuestras vías naturales de eliminación. Los alimentos y contaminantes que exceden a la capacidad individual de procesamiento, por ejemplo, la digestión, metabolismo y eliminación, todos aquellos alimentos refinados que roban minerales y todos los alimentos acidificantes. Cuando el hígado es deficiente en su trabajo y los riñones no eliminan bien, las toxinas se acumulan como desechos orgánicos que no se depositan en un solo lugar, sino que circulan por todo el cuerpo. Todo el organismo entonces sufre la sobrecarga, pero como cada persona tiene su punto débil, es allí donde aparecerá la crisis visible y dolorosa. Aparecen un montón de síntomas de alarma que nos indican cuando hay una sobrecarga de los mecanismos de eliminación del cuerpo y un principio de intoxicación general. Cuando nos levantamos por la mañana, pues estos síntomas son intensos, pero desaparecen en cuanto tomamos alimentos o estimulantes como el café, el té, el chocolate, el azúcar, etc., que inhiben el trabajo de los órganos emuntorios de eliminación. Y se obtiene entonces una sensación de mejoría inmediata, aunque al precio de agravar la intoxicación. Las herramientas para crear salud son varias, son simples y son muy económicas. Todos las podemos usar. Herramientas tan simples como elegir lo que comemos, elegir cómo preparamos lo que comemos. Sin salud, todo lo demás pierde sentido. ¿De qué sirve un viaje si no tiene que andar con una sonda o con un marcapaso, o tienes que estar inyectándote insulina cada 2 horas. El tesoro más importante, por lo tanto, es la salud. Pero también es importante ser consciente que en determinado momento de la vida nosotros tenemos que proponernos autogenerar salud. Puede ser a los 15, a los 40 o a los 60. Normalmente ese clic se produce cuando hace presencia la enfermedad. Es muy importante tomar conciencia de por qué me enfermé. Porque si yo no hago una autorreflexión, puedo enfermarme, pues muy simplemente me limita a aplicar un remedio más. Entonces, la gente toma el remedio cuando está enferma y así se siente mejor y deja el remedio. Pero la idea no es que la gente tome un remedio o utilice una terapia como un remedio, sino que la persona reflexione y comprenda que son sus propios hábitos los que crearon esa situación de enfermedad. Entonces, lo más importante es tomar conciencia de que mis propios hábitos, mis propias decisiones erróneas, mis abusos y mis excesos me enfermaron. Por lo tanto, antes que ir a buscar cuál es el remedio, tengo que hacer mi autorreflexión. Ese es un camino un poco más indirecto, pero necesario hacerlo. Tenemos que ir a la raíz y al origen del problema. Esto se llama enfrentar la enfermedad con sabiduría, no de una manera paliativa. La verdadera curación se produce entonces cuando el paciente pasa a ser el protagonista, ayudado por el médico, orientado por el terapeuta, y el médico le tiene que mostrar entonces un camino, orientarle en lo que les conviene comer, hacer ejercicios, pensar de otra forma, meditar, tal vez leer algunos libros. Se le debe orientar al paciente para que uno mismo consiga el milagro de la autocuración. Pues la verdadera felicidad se siente cuando uno se cura a sí mismo, y eso todos lo podemos hacer si estamos decididos a hacerlo. Finalmente, es necesario hacer entonces un clic y cambiar los hábitos, pero no todo el mundo está dispuesto. Es más cómodo el mínimo esfuerzo, el remedio rápido que calme los síntomas y tape las causas que provocan la enfermedad. Si tomamos los alimentos adecuados que nos corresponden biológicamente, nuestra vida fluye armoniosamente. Tener buena salud es el camino de la libertad para la realización de nuestros sueños. Este es un artículo de Cristina Rodríguez Montoro, asesora macrobiótica de La Biótica. Y continuamos con la sección informática, discapacidad corporativa, participativa, coeducación, ecosocial.
Y como ya hemos venido hablando en programas anteriores, hoy continuaremos con las aplicaciones del software de Microsoft Office, en particular de Microsoft PowerPoint. Es una de las herramientas más dinámicas del paquete Office, ya que permite realizar presentaciones tipo multimedia muy atractivas, puesto que se le puede añadir sonido y movimiento a cada objeto que se maneje, desde una palabra hasta una imagen o gráfico. Algo muy interesante es que permite publicar las presentaciones en la web o en la red de internet sin ningún inconveniente. Trae además varios tipos de plantillas que ayudan a mejorar las presentaciones, ofreciendo opciones de insertar gráficos de cualquier tipo, textos y tablas, dándole a los trabajos académicos y empresariales calidad profesional. Este artículo fue tomado del libro Ediciones e Impresiones Editoriales CAR, SAS. La discapacidad no es una incapacidad, todas y todos tenemos los mismos derechos y oportunidades.
¿Y qué celebramos hoy, Lucy?
Bueno, hoy el próximo 30 de enero se celebra el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, DENIP, fundado en España en 1964 por el poeta y pacifista mallorquín Llorens Vidal y conocido también por el Día Mundial o Internacional de la No Violencia y la Paz. Es una iniciativa pionera, no estatal, no gubernamental, no oficial, independiente, libre y voluntaria, de educación no violenta y una parte pacificadora, practicada ya en escuelas de todo el mundo y en la que están invitados a participar los centros educativos, los educadores y los educados de todos los niveles de todos los países. Este día coincide con el aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi. Propugna una educación permanente en y para la concordia, la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos, la no violencia y la paz. El lema o mensaje de este día es amor universal, no violencia y paz. El amor universal es mejor que el egoísmo, la no violencia es mejor que la violencia y la paz es mejor que la guerra. En esta fecha se recuerda la necesidad de la educación para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos, la no violencia y la paz.
Por lo cual,
nos decía Mahatma Gandhi,
¿sí?
La siguiente frase es, ojo por ojo y el mundo se quedará ciego, Gandhi.
Sí, y es importante resaltar y celebrar no solamente este día como un día para la paz, sino que pues lo podamos durante todo el año escolar llevar a cada instituto, ¿verdad? Que llevemos esa educación de tolerancia, de solidaridad, de respeto, como decía, a los derechos humanos, de no violencia, y enseñar a nuestros niños desde muy pequeños a ser co-creadores de un mundo mejor, de un mundo en paz y de un mundo en armonía. ¿Te parece, no, Lorsi?
Pues sí, yo desde aquí decir a todos los oyentes, conserva la paz, tómate unos minutos, cierra los ojos, respira profundo, ponte las manos en las rodillas, respira y toma la vida con calma, en la paz. Ese es un consejo que, verdad, os doy porque es necesario. De hecho, todos deberíamos, antes de hacer cualquier ejercicio, cualquier trabajo, cualquier labor, cerrar los ojos, respirar profundo, tener esa seguridad, tranquilizarnos dirigir hacia el proyecto que queramos hacer, sea salir, hablar, conversar con alguien, ir a una entrevista de trabajo o hacer cualquier trabajo o cualquier cosa que hagamos. Tenemos que cerrar los ojitos, respirar, concentrar nuestra energía y tranquilizarnos un poco para tener más calma, tener mejor salud vital y para que este hálito divino nos ayude a emprender lo que queráis, lo que queráis hacer.
Y que es importante también que no solamente la educación se dé en base a esta tolerancia y esta búsqueda de la paz y la no violencia, sino también desde casa. Enseñar desde el seno familiar a que nuestros hijos creen ese estado de armonía en donde quiera que estén, por lo cual mantener esa armonía también dentro de casa y esa tolerancia y ese amor dentro de casa para que hagamos también de nuestros niños entonces unos niños de bien, unos hombres y mujeres de bien.
La entrevista de hoy.
Durante la pasada edición de la Feria de Biocultura 2013 en Madrid tuvimos la oportunidad de conocer de primera mano la forma de cómo se cultivan las patatas ecológicas para producir unas sanas y deliciosas patatas fritas ecológicas con la entrevista que nos concediera el agricultor español Juan García.
Os invitamos entonces a escuchar con atención esta interesantísima entrevista. Muy bien, hoy pues estamos aquí con Juan García de su producto Eco Chips, unas patatas estupendas que nos gustaría por supuesto conocer cuál es su proceso de producción y bueno, que nos cuente los detalles de este estupendo producto.
Muy bien, buenos días. Vamos a ver, yo para empezar soy agricultor, soy un agricultor a 10 kilómetros de Vitoria, provincia de Álava, excelencia de calidad en patata. Y llevo alrededor de 15 años haciendo agricultura ecológica, sobre todo patata. Y la patata que tengo aquí es una variedad de excelente calidad para frita, con lo que yo me produzco mi propia patata y me hago la patata frita. Todo el proceso lo hago yo, soy el único de España que lo hago en este momento, en ecológico. Uh-huh. Tengo una variedad apta, exageradamente rica para freír. Cosa de que la gente me lo está demostrando, cada vez se está vendiendo más en las tiendas y la gente me lo está demandando más. La fritura me lo hago, es una empresa familiar en la que trabajamos yo, mi madre, mi tío y todos los que podemos. Para ahorrar costos de producción al principio es jodido, pero hay que ser claros. El formato en la que yo vendo es de 125 gramos y de 50 gramos. Y tengo también patata sin sal. El sabor de la patata, tiene un color amarillento precioso y van al punto de sal. No están nada saladas, justo comes un poco y la gente me dice, ahí están sosas. Pero cuando vuelven a probar, sacan el auténtico sabor de la patata de Álava. Que si lo mezclamos con uno de los mejores aceites virgen extra ecológico de la provincia de Jaén, lógicamente Jaén tiene uno de los mejores aceites, con un poquito de sal, de salinas naturales, sale el sabor riquísimo. Además, como yo soy celíaco, la patata de por sí no tiene gluten, pero como hay, se puede mezclar, o si se hace otro tipo de producto, se puede mezclar. O si le meten, hay gente que les mete saborizantes y eso puede meterle gluten. Yo, como soy celíaco, solo y exclusivamente hago patata mía y punto. Y no hay mejor cosa que coger las patatas, las Eco Chip, que se llaman Eco Chip, y probarlas. Y veréis cómo os va a gustar.
Seguro, seguro, que ya hemos probado, pero me surgió una pregunta. Para que mantengáis todo el proceso de forma ecológica, ¿no es costoso, no es ostentoso? ¿Cómo lo lleváis?
A ver, la producción, yo tengo maquinaria de patata porque vengo de una agricultura convencional. Como he sido patatero, lógicamente tengo cosechadora, tengo de todo en cuanto a maquinaria de patata. Tengo cámara de conservación porque para conservar la patata tiene que estar entre 8 y 10 grados para que salga la fritura correcta y con una humedad. Entonces yo les meto, aprovecho, como estoy en una altura y hace bastante frío en Álava, les meto el frío de la noche con la humedad, entonces conservo muy bien la patata. Y en cuanto al campo, las únicas problemas que tengo son las malas hierbas, porque como nos llueve tanto, el problema es las malas hierbas. Entonces, lo que intento es sembrar lo más tarde posible, siempre y cuando me deja el tiempo, porque ahí en el País Vasco está todo el santo día lloviendo, aprovecho más tarde para que no me crezcan y matar el ciclo de las malas hierbas. El enemigo que tengo es el escarabajo, que lo que trato es un producto que tiene, cualquier casa lo puede tener, que lo que hago es pulverizo el campo con ese extracto de esas plantas, del árbol de nim, por ejemplo, con otros productos. Son productos naturales permisibles en la agricultura ecológica, que lo que me hacen es ahuyentar, digamos, cuando hay un vuelo de escarabajo hacia mi finca, ahuyentan ese olor característico que al escarabajo no le gusta y se va a otros campos que ya los matarán con sus venenos. Y el que se queda, lógicamente, yo siempre tengo algún escarabajo, y el que se queda le da un sabor tan malo a la planta que cuando el escarabajo empieza a comer no le gusta y pasa realmente hambre. Claro, al final come el escarabajo antes de morirse de hambre. Entonces, está tan débil el escarabajo que la reproducción del escarabajo no se llega a desarrollar como se tiene que desarrollar. Por lo tanto, me merma un montón los escarabajos y tengo de una forma controlada. Luego las orugas, que son las que me muerden, digamos, me muerden el tubérculo, se pulveriza. Estos productos siempre hay que pulverizar a última hora del día cuando ya no tenemos sol. Allí no tenemos este sol radiante que podéis tener en cualquier punto de España, pero siempre al atardecer. Entonces, cuando sale la oruga, prueba las partes jóvenes de la planta y le crea una reacción del producto que yo le he echado con su saliva, que lo que le hace a la oruga es le crea una fermentación tan explosiva que le revienta el estómago, y de esa manera lo tenemos un poco más o menos, siempre tengo controlado, pero siempre tengo algún escarabajillo, pero siempre en preventivo, porque el problema que tenemos en la agricultura ecológica es, como tengamos una plaga, es muy difícil matar esa plaga. Tenemos que ir a unos productos que son agresivos, súper caros, y no solo nos mata los escarabajos, sino es que la fauna útil, pues las mariquitas y todo esto nos las mata también. Entonces siempre procuro hacerlo en preventivo, siempre que podamos.
Y estas patatas estupendas, ecochips, en líneas generales, ¿dónde la podríamos ubicar? ¿En Madrid, en la zona...?
Mira, yo actualmente estoy vendiendo por toda España, Alemania y Holanda. Uh-huh. Y estoy en tratos con Francia. O sea, que en cualquier punto, o que me soliciten que quieren tener las patatas en cualquier punto, en cualquier tienda de España, ahí estarán mis patatas.
Deje su número de teléfono.
619-47-4592. Sí, mi nombre es Juan.
Muy bien, Juan García, pues bueno, muchísimas gracias y estupendas patatas, además de muy sanas, pues mucha suerte.
Pues muchas gracias, bueno, y también se me ha olvidado que tengo, no solo vendo la ecochip, la patata frita, sino también vendo en patata fresca.
Ah, muy bien,
o sea,
la patata
que
por
hay
saco.
Muchas, sí, en sacos, sacos de 10 o de 25 kilos. Y estoy mandando a muchas tiendas, a mucha distribución, por toda España también, que me están demandando, incluso a Galicia, que tiene muy buena patata, y estoy vendiendo cantidad de patata en Galicia por el sabor que tenemos.
Ah, muy bien, pues nada, pues felicidades.
Esa es una patata local, ¿verdad?
Sí, sí, es mía, es exclusivamente mía, yo la produzco.
¿Usted mismo la produce?
Yo la produzco, me hago mi propia siembra certificada por el Instituto de Plantas y Víveros del Gobierno Vasco, y me la hago yo todo, en ecológico.
Pues que siga creciendo su empresa familiar y, por supuesto, que sigan siendo tan sanos y tan buenos como hasta ahora sus productos.
Muy bien, pues
gracias,
Juan.
Muchas
gracias a vosotras.
Felicidades.
Vale.
Y continuamos hablando del desarrollo ecointegral del niño y el adolescente. Y hoy hablaremos un artículo bien especial, hablando de que se celebra el Día de la No Violencia y la Paz, pues de cómo educar y el propósito de la educación, que es muy importante comenzar desde allí, desde las aulas, para que nuestros niños pues aprendan el significado de lo que es vivir en paz. Y dice así el artículo: educación social, educación verde, educación democrática, educación tradicional, educación Montessori, educación alternativa, todos son educar. La diferencia entre uno y otro es el cómo educar. Sin embargo, es importante reconocer que el cómo se basa en la visión de cada uno sobre el propósito de la educación. La educación alternativa es el nombre que conglomera a todas las perspectivas educativas que no se alinean necesariamente con la educación convencional. Por ello, se observa una variedad de estructuras, estrategias y ambientes.
Uno de los principios que promueve la educación alternativa es el respeto a las diferencias de cada estudiante. Las bases filosóficas de toda corriente educativa subyacen en el diseño curricular que abarca la arquitectura del espacio, la preparación de su personal, el contenido a ser enseñado, las estrategias pedagógicas, los materiales didácticos, la manera en que se evalúan sus estudiantes y cada una de las experiencias ofrecidas. El colocar al individuo como un eje central de la educación no es regenerar desde la importancia de las disciplinas. Simplemente es un asunto de perspectivas. Las disciplinas, entiéndase, matemáticas, ciencias, lengua y demás, son una parte de un rompecabezas más grande. Y en la educación alternativa se da el espacio para la creatividad, conocer las situaciones sociales de hoy, fomentar procesos democráticos, cultivar el espacio por la diversidad cultural, entre otros.
Cuando se comparan los espacios de educación convencional y de educación alternativa, lo primero que sale a relucir es la relación entre maestro y estudiante. A diferencia de una visión catedrática, donde el maestro imparte el conocimiento que alimentará a sus estudiantes, la educación alternativa visualiza al maestro como una guía que facilita el proceso de aprendizaje en equipo con su estudiante.
Y la alternativa a la educación convencional busca crear espacios un poco más pequeños que promuevan una educación para la paz y el despliegue del potencial humano individual a favor de una mejor sociedad. Así que, por favor, todos en la paz y de verdad, un gran abrazo colectivo entre alumnos y maestros. Y este artículo fue tomado de la profesora Alicia Landívar.
Porque es importante, como hemos dicho, no descartar la idea de la educación convencional, sino darle como un redimensionamiento, darnos cuenta de que no es solamente el conocimiento lo importante para impartir entre los alumnos, entre los estudiantes, sino también inculcar la esencia en valores, la esencia en el amor, en la concordia, en la comunicación, en tomar al alumno como un ser no solamente que viene a aprender, sino también que viene a buscando una ayuda, ¿verdad? Que va más allá, a través de las emociones, a través del compartir, a través del amor entre los mismos compañeros y entre la comprensión con los profesores. Es decir, crear una alternativa en la educación que sea mucho más sana y mucho más aprensible para los estudiantes.
Pero esta noche atrévete.
Y hablando de educación, pues estamos también con nuestro tercer año consecutivo de nuestro programa educativo, artístico y medioambiental. Otra forma de hacer la educación y de enseñar valores y de enseñar y de ayudar a la creatividad en los niños. El mandala sustentable, patrimonio del alma, el arte PAX. Así que un comunicado y un llamado a cada una de las AMPAs y institutos educativos que estén interesados en que llevemos este hermosísimo programa a vuestros alumnos. Pues a través del 689-669-849 podéis comunicaros y con todo gusto pues estaremos en contacto para llevaros este hermosísimo programa.
Y de la misma manera vamos a pedir hacer un llamado aquí en Leganés. Pedimos a alguna persona dueña de algún local de 150, 200, 150 metros que tengáis la amabilidad de ponerse en contacto con nosotros para hacer un desarrollo, un proyecto ecointegral laboral con personas con discapacidad también y que sea un alquiler solidario. Este es un proyecto ecosocial que vamos a poner en práctica, entonces el que queráis ponerse en contacto con nosotros o que tenga algo para ofrecernos, llamar a la licenciada Liliana al 689-669-849. Muchísimas gracias.
Y continuamos con nuestros ecotips y hoy hablaremos de cómo reconocer una vivienda eco. Lucy, cuéntanos.
Sí, pues vamos a hablar de la arquitectura. La arquitectura convencional necesita enormes cantidades de energía para calentar, enfriar e iluminar. Este mayor consumo es dañino al medio ambiente. La arquitectura bioclimática está integrada en su ambiente, necesita poca energía y esta la obtiene del medio ambiental fundamental como el sol.
También una forma de reconocer pues cuando una vivienda es eco a través de la cocina a gas. Pues en una vivienda común se utiliza la cocina eléctrica que, aunque para muchos son más prácticas, requieren de un mayor consumo de energía. Mientras que en una vivienda ecológica puede tener una cocina de vitrocerámica o que funcione con gas. Y en el caso de tener una eléctrica, puede ser de inducción, porque estas calientan al doble de velocidad y ahorran más de la mitad de la energía.
Y también se utilizan las bombillas. En una casa común aún se utilizan bombillas de luz amarilla y cuando utilizan fluorescentes no se percatan de que lo que parpadean cuando se enciende consumen más. Aparte de esto, los rayos hacen daño. Una casa eco se ilumina con bombillas fluorescentes compactas que consuman solo el 20%, 100 de las tradicionales y durante, vamos a decir, en las noches. Y también podríamos dar este tip de que las bombillas hay que apagarlas, las que no utilicéis hay que apagarlas. Y los tubos fluorescentes gastan poco en general, entonces podemos apagar las luces que no utilicemos, por favor, y dejar solo la que podéis utilizar.
Y en cuanto a la calefacción, pues en una residencia convencional pues se usa la típica calefacción eléctrica y en las habitaciones no se han hecho o no se hacen obras de acondicionamiento. Mientras que en una casa ecológica se utilizan sistemas de calefacción basados en energía solar térmica, biogás, biomasa, gas butano, propano y gas natural. Y se aíslan las paredes para evitar que se produzcan pérdidas de calor.
El agua es muy importante. Los novios dejan los grifos abiertos y tiran por el desagüe restos orgánicos como los aceites y otros residuos que contaminan los ríos y dificulta el trabajo de las depuradoras. Los bios están pendientes de instalar difusores en los grifos, con ellos se aumenta la presión y se necesita mucho menos agua para ducharse y lavar. Aparte de que el agua es tan importante para todo el planeta Tierra y todos los que la habitamos.
Y en cuanto al sol, la iluminación natural, en las casas convencionales se vive con las ventanas y puertas cerradas sin aprovechar el beneficio que da la luz natural, que además de calentar, limpia el ambiente. Mientras, para adaptarlo pues, a una casa ecológica, se toma como referencia el sol. Las ventanas, balcones y grandes puertas deben mirar hacia la parte más soleada para obtener todo el calor pasivo posible. Pues estas son las formas de algunas, ¿no? Formas de reconocer una vivienda eco. Es un artículo tomado de Salud Alternativa, una revista, y la verdad que es importante hacer énfasis en ello. Si no vivimos en una casa eco o una vivienda eco, podemos también acondicionarlo a ello y podemos hacer pues los cambios pertinentes sin gastar mucho. Así que yo creo que es importante conocer las formas en que podamos ahorrar, en que podamos también contribuir a mantener nuestro medio ambiente sano y saludable de tóxicos y de contaminación. Así que bueno, vamos a dejar estos prácticos consejos para que lo toméis en cuenta y podáis adaptarlo a casa lo más posible. Y ahora pues en nuestra sección de consejos para el cuidado de la salud hablaremos de la alimentación para la dieta de los abuelos. Es importante pues resaltar eso porque la mayoría de las veces las personas de tercera edad pues sufren de carencias nutricionales. Entonces vamos a hablar de este artículo tan interesante que dice así: los cambios fisiológicos atribuibles a la edad, las características psicológicas, el entorno social y económico de las personas de edad configuran a este segmento de la población como grupo vulnerable de riesgo nutricional. Si bien no necesitan una dieta esencialmente distinta a la de los jóvenes adultos, pues lo que sí requieren es una alimentación que se adecue a sus necesidades digestivas y nutricionales, al tipo de actividad que realizan y a su estado de salud en general. Es de destacar que mantener un peso saludable es imprescindible para evitar enfermedades agudas y crónicas. Importante la variedad de alimentos, pues realizar una dieta específica para esta etapa de la vida es de suma utilidad para mejorar la calidad de vida y prevenir el desarrollo de enfermedades, ya que se sabe con certeza que numerosas patologías están muy relacionadas con malos hábitos alimenticios. Por lo tanto, los alimentos deben ser nutritivos, sabrosos y variados. La incorporación de nuevos hábitos pues debe ser gradual para que pueda ser de fácil cumplimiento. Otra parte importantísima en los adultos es beber abundante líquido. Para los ancianos, pues beber agua es poco atractivo. Esto puede generar pues cuadros de deshidratación generalmente leves, pero que en algunos casos pueden volverse severos. Esta alteración se ve favorecida por una disminución de la sensación de sed, que suele pasar en esta edad. Por estos motivos, es sumamente importante controlar la cantidad total de líquidos que se ingieren a diario, pues se aconseja tomar alrededor de 2 litros en invierno y 3 litros en verano. Esto es hablando del agua, ¿vale? Es necesario también recordar que el consumo de sal en esta etapa debe ser limitado, porque la hipertensión es una de las enfermedades más comunes en la tercera edad. Y el aceite de oliva pues no debe eliminarse de la dieta, pero debe consumirse con moderación por la cantidad de calorías que aporta. También es importantísimo en esta etapa la actividad física, pues para la salud es sumamente importante, no solamente en esta etapa, sino durante toda la vida. Pero hay que, digamos, hacer un énfasis en esta etapa, porque el tipo de actividad física, por supuesto, no debe ser excesiva ni debe ser brusca, más bien tendiendo a ser pasiva y suave, ya que pues una de las características del envejecimiento es la pérdida de la masa grasa. Y esto pues hay que ayudarle a través de la actividad física, que no se deterioren los músculos ni los huesos pierdan también su fortaleza. Entonces la actividad física le ayuda a eso. El ejercicio físico pues detiene, como habíamos dicho, pues la pérdida de masa ósea y además aumenta la actitud y el control muscular, ayudando a evitar caídas o disminuyendo los efectos negativos de estas. Y, por ejemplo, algunos de los alimentos que son importantes consumir en esta tercera edad, en esta época de nuestras vidas, sería pues los yogures, dependiendo semidesnatado, desnatado, también los hay de soja para aquellos que no toleran la leche. La leche también es importante consumirla, pero aquellos que no toleran la leche de vaca, pues también tienen la leche, como les hemos dicho, de soja, de almendras, que también tienen un alto porcentaje de calcio y ayudan muchísimo pues a aportar ese calcio necesario en esta etapa de la vida. Las frutas, si de preferencia frescas, pues cualquier tipo de fruta y sobre todo de la época, del digamos en la época en la que se encuentra, bien sea invierno, verano, otoño, para que sea lo más fresca posible, de temporada, como dicen. El pan, de preferencia integral, batidos totalmente naturales de diferentes frutas. También es importante la gelatina, pues aporta para el colágeno necesario también para las articulaciones y los huesos. Zumos totalmente importante también de las frutas totalmente naturales, que no sean zumos refrigerados ya preparados con aditivos, sino lo más natural posible. El pescado, por supuesto, las verduras y las carnes, pero siempre de preferencia que sean o asadas o al horno, de manera tal de evitar las frituras, que siempre pues en esta etapa deben ser lo menos consumidas posible. Y bueno, en líneas generales esto sería, digamos, una dieta balanceada para esta tercera edad. No sé, Lucy, si quieres aportarnos algo más.
Pues sí, a los abuelos, una de las vitaminas más importantes es el amor. Para los abuelos, una de las cápsulas más importantes es el abrazo. Para los abuelos, una de las cosas más importantes para estar siempre ellos sanos, vivos, es la atención, el amor, el afecto, el no olvido y estar presente siempre con ellos. Ese es importante, eso tiene que ir con toda esta dieta que has dicho, porque los abuelos necesitan que siempre los que sean familia o los que no sean le prestemos atención y les demos cariño, una sonrisa, palabras siempre de aliento, y sobre todo ellos son los grandes sabios de la vida, que no lo aprenden en las universidades, lo aprenden viviendo, y eso es algo bellísimo entre estas personas que son adultos mayores, de verdad, que tienen una sabiduría tan especial y peculiar. Así que un abrazo a todos los abuelos.
Gracias, Lucy. Estupendos consejos para tomar en cuenta y poner en práctica. Y vamos a continuar con nuestra sección, la cita de hoy, alimento del alma, palabras para reflexionar. Y como hemos hablado durante todo el programa, pues celebrándose el Día de la No Violencia, el día 30 de la No Violencia y la Paz, que también pues conmemora la muerte de ese maravilloso personaje Mahatma Gandhi y reconocido por su labor por la paz. Pues hoy hablaremos de él. Su nombre como tal es Mohandas Gandhi. Nació en la ciudad de la India, en Porbandar, el 2 de octubre del 1869. Llevaba pues una vida ascética de ayuno y meditación. Rehusaba las posesiones materiales. Se vestía con un mantón y un taparrabos y comía frutas y leche de cabra. Llamaba su doctrina de no violencia ahimsa, que en sánscrito quiere decir sin daño. Sus seguidores lo llamaban Mahatma, alma grande, el título que se usaba para describir a los grandes sabios. Promulgaba así el desarrollo de la artesanía, sobre todo la textil, para solucionar la extrema pobreza producida por la explotación de las industrias británicas allí en la India. Gandhi se dedicó a tratar de lograr la paz entre los hindúes y los musulmanes. Durante los disturbios que sufrió la ciudad de Calcuta en 1947 aproximadamente, Gandhi pues realizó un ayuno hasta que la violencia cesó. Y en enero pues ya del 48 inició otra huelga de hambre entre tantas otras anteriores que hizo, en este caso en Nueva Delhi, para promover la paz. Y un 30 de enero de ese mismo año, del año 48, poco después de finalizar este ayuno, mientras se dirigía a su acostumbrado rezo por la tarde, pues Gandhi fue asesinado por un extremista hindú. Y esta es una breve reseña de su biografía y de su historia que hoy queremos resaltar, porque es importante que seres como ellos no queden en el olvido, sino que sean recordados y, por sobre todo, que pongamos en práctica esa virtud de mantener la paz aún en épocas de violencia y sobre todo promulgar la paz de la forma, digamos, hacer resistencia de la forma más pacifista posible. Lucy.
Y la paz es salud. La paz es una salud que necesitamos todos en estos momentos de la vida del planeta. Y me llama la atención porque Gandhi era crudiveganismo, o sea que era vegano. Y él dejó escrito algo tan interesante que me gustaría compartir. Dice, hemos adquirido el hábito de llamar al médico por la más trivial de las enfermedades. Y donde no hay médicos, se busca el consejo de simples curanderos y vivimos con una fatal ilusión de que ninguna enfermedad puede curarse sin medicamentos. Esta creencia ha hecho más daño a la humanidad que cualquier otro mal. No cabe duda de que tenemos que curarnos las enfermedades, pero no solamente con medicamentos, porque los medicamentos no solamente curan las enfermedades, y no solo son estos sencillamente para él inútiles, sino que a veces son decididamente nocivos. El hecho de que un hombre enfermo tome pócimas o medicamentos es tan tonto como intentar cubrir la mugre que se ha acumulado en el interior de una casa. Cuanto más se cubre, más rápido será el proceso de putrefacción. Y lo mismo sucede con el cuerpo humano. La enfermedad o el malestar es solo la advertencia que nos hace la naturaleza acerca de que hemos acumulado inmundicia en algunas partes del cuerpo. Y sin duda sería sabio dejar que la naturaleza la removiera en lugar de cubrirlas con la ayuda de medicamentos. Y Mahatma Gandhi, pues, él dejó esto, ¿verdad?, escrito.
Ese legado.
Y tiene razón, pues, a veces las enfermedades que tenemos es por el día a día de la vida apresurada. La paz la necesitamos todos. A veces las agresiones que hacemos unos con los otros, en las palabras, a veces cuando se discute, se pelea, pues eso también hace daño. Hay que tener paz, tenemos que tener tolerancia cuando vamos en la calle, cuando miramos a alguien, saludarle. Y no necesariamente tenemos que tener una consanguinidad para sentirnos familia. Tenemos que tener ese acercamiento en la paz y unirnos, sentirnos en familia, porque lo digo porque en este largo caminar pues he sentido mucha gente como familia y nace desde mi corazón, desde mi alma y creo que entre todos nosotros los que estamos en Azuay, de que nos unimos y no tenemos que tener consanguinidad, somos familia porque estamos luchando en esa paz para ayudar a que todos, ¿verdad?, que nos estáis escuchando, pues que todos estos consejos y todo este caminar nos ayude a todos, porque es parte de la vida, la
sí.
paz. Es necesaria en este momento la solidaridad, o sea, ponerse en el espacio del otro, acercarnos un poquito más, darnos un abrazo, saludarnos, mirarnos a la cara y decirnos cosas bonitas. No esperar que el dinero se lo lleve todo por delante, no, mira, la paz es en la palabra, sentir ese abrazo, esa mano amiga y que estás allí contigo, estoy contigo, te apoyo en todo, así que hablemos de la paz desde ya y de verdad yo sé que en las familias y en las no familias, pues en estos momentos de las que estamos pasando aquí en España, pues necesitamos solidaridad, ponerse en el otro, ponerse en esa piel del otro y entenderle y ayudarle y apoyarle en lo que necesitemos apoyarle.
Y nos despedimos entonces con una cita de Mahatma, ¿no, Lucy?
Sí, pues sí, decía él así, no hay camino para la paz es el camino.
Así que todos a trabajar por ella, por la paz.
Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés. Todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Y así nos despedimos agradeciendo a nuestro patrocinador, el Horno de Leña, una dulce y sana tradición española. Deseamos entonces una feliz semana, feliz noche para todos. Gracias por escucharnos una vez más. Quien les habló, Liliana Borsellino. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde por Eco Leganés. Buenas
gracias,
tardes.
Gracias, Raúl, por estar en los controles.
Así es.
Desearles a todos una feliz semana y oraciones para Margarita, para su salud, y que todos con entusiasmo y constancia estemos en el buen hacer en lo que creemos. Quien les habló, Lucy Soul.
Stand by me.